En el mes de las mujeres recorremos las olas del feminismo junto a Sin Corset.
Sin Corset.
Este espacio es presentado por Vegasina.
Vegasina.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa.
Siendo las 11 y 20 de la mañana, le damos comienzo al ciclo de feminismos que tendremos en marzo con una amiga de la casa, con Carolina Notal Giovanni, que fue columnista de La Mañana Universal hasta diciembre del año pasado, y que este año nos va a hacer...
Nos damos el gusto de tenerla
de nuevo con nosotros por un mes en este ciclo...
Una luna de miel.
Sí, en este ciclo de feminismo de... Y a ver, siempre con la esperanza de que vuelva su columna, ¿no? Cuando podamos acomodarse. Ella está con nuevos horarios en su vida. Pero ahora la pudimos rescatar para que en marzo venga de mañana una vez por semana.
Bienvenida, querida.
Bueno, muchas gracias. Qué lindo estar acá de vuelta.
Y suena fuerte Bebe de fondo, ¿no?
Sí, Bebe, ahora. Sí. Estaba pensando ahora mientras vos hablabas, claro, nos ponemos a chusmear de cosas de la vida. Tengo que venir un día fuera de horario solo para hablar, porque nos quedan los temas por la mitad.
Hagamos un almuerzo.
No da el tiempo para todo.
En estos minutos previos hablamos bastante de candombe y de las llamadas, porque este año Carolina volvió a desfilar en la Rodó, ¿verdad? Como destaque, como lo hace desde hace... Y bueno, pero es la realidad.
Muchos años.
¿Desde hace cuánto?
Y como 17, 18, ya perdí la cuenta.
Qué grande, ¿no? Mirá que tenés
desfiles,
¿eh?
Sí. Mm. Bueno, como decían ustedes, la idea es hacer un ciclo sobre feminismo, donde vamos a recorrer un poco la historia del feminismo de una manera, intentaremos, amena y entretenida. Arrancando con, bueno, ustedes saben o habrán escuchado, la historia del feminismo se divide como en olas, ¿no? Lo que se llaman hasta el día de hoy las cuatro olas, que son las que existen del feminismo. Y hoy, como son cuatro martes, hoy vamos a arrancar con la primera ola, ¿no? Entonces, bueno, yo primero quiero decir una cosa que es... Que esto siempre lo pienso, ¿no? Y ahora preparando las columnas para este ciclo. Pensaba en lo siguiente, ¿no? Esto es historia, lo que vamos a hablar en estos cuatro martes es historia. Y yo siempre pienso y recuerdo, porque en mis épocas de estudiante, no sé cómo estará el programa a nivel contenidos hoy en día de secundaria, de primaria, no creo, pero de secundaria por lo menos, no tengo ni idea, pero no creo que haya cambiado demasiado. Es historia y es una historia que no está contada en los libros oficiales, no está relatada, basta que cualquiera de nosotros haga memoria cuando estudió bachillerato, cuando estudiamos ciclo básico, se cuenta la historia de la Revolución Francesa. De hecho, el feminismo arranca, o sea, el detonante de la historia del feminismo es la Revolución Francesa. Y son sucesos que, bueno, el feminismo tiene más de 220 años hasta hoy, y esto no se enseña. O sea, la historia de la mitad de la humanidad, que somos las mujeres, y cómo las mujeres hemos ido accediendo a determinados derechos, a un montón de derechos, por suerte, a lo largo de la historia, no está contado y no se enseña en la educación formal, y me parece que no es un detalle menor. Por eso me parece importante también que la gente, por suerte hoy el acceso a la información es mucho más amplio que cuando nosotros íbamos al liceo, en internet creo que ni existía en ese momento. Ay, qué horror, que parezco una vieja hablando. Entonces, nada, invitar a las personas a que se informen, a que lean, a que leen. Justo ahora, hablando afuera con Pablo Fernández, me hablaba de un libro de, no quiero decir el nombre mal, una dirigente colorada, Margarita Machado, puede ser. Bueno, Margarita, sí, Mirta, no Marta, no me acuerdo ahora, me lo acaba de decir, pero se me fue. Bueno, un libro que habla sobre justamente eso, ¿no? De la historia del feminismo relatada como para adolescentes, con ilustraciones, con... Bueno, en fin, eso. Invitar a la gente a que se informe que la historia de las mujeres en su inmensa mayoría ha sido escrita...
Margarita Machado,
bien, gracias. Ha sido escrita por el feminismo y no aparecemos en los libros. Eso. Ahora sí, arranco. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Se divide en olas, ¿no? Y cada ola corresponde como a una etapa o a una serie de derechos que se fueron conquistando en esos momentos históricos, ¿no? Entonces, la primera ola, como decíamos recién, arranca con la Revolución Francesa, como suceso histórico donde las mujeres se involucraron y empezaron a, bueno, de alguna manera intentar acceder a los mismos derechos de reconocimiento de ciudadanía que promovía la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que sucede es que, bueno, ahí en ese momento estamos en la Ilustración, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, 1789, las mujeres, como decíamos, participaron activamente en esa puja por los derechos. Y acá voy a citar una frase de una filósofa española que se llama Amelia Valcárcel, que ella dice: el feminismo es un hijo no querido de la Ilustración, pero no por ello es menos hijo, aunque la Ilustración no lo buscara. O sea, se entiende, ¿no? Bueno, me parece como una frase muy ilustrativa. Entonces, eso, el objetivo del feminismo en ese origen era como muy básico visto desde ahora, ¿no? Igual en ese momento no fue changa, como dice el dicho, no es changa, ¿no? Pero visto desde hoy era como algo como bastante simple. Era, básicamente, esto parece como chocante, pero literalmente era así, hacer que la sociedad reconociera a las mujeres como personas. O sea, las mujeres no tenían el estatus de persona en ese momento. Eran consideradas, bueno, una propiedad, la famosa dote, lo hemos hablado también en el ciclo de en las columnas, la famosa dote para casar a las para unir a las familias, una propiedad, una cuestión comercial y de intercambio, ¿no? Entonces, bueno, eso, somos personas, después queremos ser ciudadanas reconocidas en igualdad de derechos.
Disculpa, te voy a abrir un paréntesis con algo de la actualidad, ahora que decías eso. ¿Viste lo que pasó en India hace una semana aproximadamente, año 2023, ¿verdad? En un pueblito de India? Boda. Ella muere, le cae seca y muere antes de casarse, cuando estaba empezando la ceremonia, le viene un paro cardíaco, no sé qué. Falleció la chica que se iba a casar. El padre de la chica fallecida dijo: no, pero para acá hay que hacer algo, ya está la fiesta organizada, está el novio ahí esperando, no se puede ir con las manos vacías. Habló con el padre del novio y acordaron entre las dos familias, es de película, acordaron entre las dos familias que en ese mismo momento él se casara con la hermana de la chica fallecida. La hermana, que era una invitada, pasó a ser novia, se casaron y a la chica fallecida la pusieron en una cámara de frío para que el sepelio se hiciera después del casamiento.
No, de
para
película de terror.
Año 2023,
sí,
y
sí,
se hizo el casamiento, pero con la hermana de la muerta y el novio, y al otro día el sepelio después,
bueno,
después de la tragedia.
Bueno, un ejemplo clarísimo, claro, estamos hablando
2023, India.
Claro, estamos veníamos relatando esto, y cuando hablábamos en pasado, obviamente hablamos sobre todo de Occidente. Ni que hablar que en otras regiones del mundo, esto, digo, ejemplo clarísimo el que acabas de dar, no se ha movido un ápice, ¿no? En 300 años el feminismo prácticamente que no pasó por ahí. En Medio Oriente sigue estando avalado en muchos países el matrimonio infantil y la explotación infantil, o sea, niñas de 12 años, que son 10 años, 12 años, que son casadas con tipos de adultos, bueno, y así un montón de ejemplos, ¿no? Tremendo eso que acabas de contar.
No, increíble.
Entonces, bueno, volviendo al tema de la Ilustración, ¿no? Esto, que las mujeres somos personas, ahí se empieza a intentar como desmoronar la famosa jerarquía de los sexos. Y hablamos de sexo porque género en ese momento, no way, o sea, no existía el término, no se usaba, no estaba conceptualizado así. Esta cuestión de la mujer como sexo inferior, empiezan a surgir pensadoras que empiezan a cuestionar los privilegios masculinos, y ahí es que se empieza a cuestionar el tema de la diferencia biológica como natural, o sea, esa superioridad del hombre sobre la mujer como algo inherente a la naturaleza, ¿no? Y empiezan a surgir, bueno, en realidad esto es parte de cómo nos educan, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Los derechos que las mujeres procuran en ese momento empezar como a obtener es, por un lado, la educación, el poder estudiar, educarse, que en ese momento no existía, votar y ser elegidas, todo lo que tiene que ver con los derechos políticos, o sea, básicamente derechos civiles y políticos, poder tener su propio negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un poco el punto de partida que es en Francia. Después, paralelamente o consecutivamente, en Estados Unidos, por ejemplo, sucede otra cosa, que es que comienza una reforma que no tuvo que ver originalmente con el feminismo, pero después de ahí surgen reuniones y agrupaciones de mujeres, una cuestión que se llamó el movimiento de la templanza, ¿no? Que básicamente lo que quería era prohibir, era como una especie de reforma moral, que quería prohibir o limitar el consumo de alcohol, porque se consideraba que el consumo de alcohol iba contra la integridad de las familias, de los hogares, bla, bla, bla. Y como las mujeres en ese momento eran las, ¿cómo se dice? las que gestionaban y las que administraban las familias y el hogar, bueno, de alguna manera se usa la figura de las amas de casa, de las cabezas de familia, para impulsar toda esta movida que era más como una cuestión política y social, ¿no? Este aquí que, bueno, las mujeres blancas de clase media, estamos hablando, por supuesto, cuando digo las mujeres, ahora vamos a ir al tema de la etnia también, blancas de clase media, jefas de familia, empiezan a, claro, reunirse en esta cuestión y, claro, y empiezan a intercambiar y dicen, epa, pero acá también, y empiezan a querer obtener también sus derechos y lograr sus conquistas, ¿no? Ah, una cosa importante que no dije, ya la tenía acá, a ver. Sí, la legalización, la nota, eso ya está. Bueno, es la falta de práctica, chines. Hace 3 meses que no vengo y me entrevero conmigo misma.
El músculo se activa, ¿no?
Bueno. Bueno, entonces está, eso en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué sucede? También a principios del siglo XIX, o sea, ya estamos llegando al siglo XIX, bueno, seguía vigente la esclavitud y, claro, las mujeres afro en determinado momento dijeron, bueno, sí, todo bien, pero nosotros también queremos, ¿no? O sea, eran las mujeres blancas las que de clase media, que impulsaban los movimientos. Entonces ahí, un poco, empezando a militar por el abolicionismo, las mujeres afro se empiezan como a acoplar también o a querer obtener sus conquistas a nivel de, bueno, de sus derechos como mujeres, ¿no? Y se empiezan a crear agrupaciones y demás. Ahora, esto acá sí era donde quería llegar. Voy a nombrar un par de referentes de esta época del feminismo, de esta primera ola, como para nada, dar como una y un pantallazo. Olympe de Gouges. Estábamos hablando de la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y acá es donde...
¿Se llaman así los derechos?
Se llamaba así, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y era literal del hombre y del ciudadano. Olympe de Gouges, cuando, bueno, claro, terminó la Revolución Francesa, cae la monarquía, todo el mundo, bueno, ahora sí, vamos a ser libres, derechos para acá, derechos para allá, pero las mujeres no estaban incluidas, no al lugar, señora.
Ah, no es que se puso al hombre como para englobar a toda la especie
humana.
No,
el famoso masculino, el falso masculino genérico, del cual hemos hablado también, sí, si quieren otro día
como
lo retomamos.
El programa de Pancho Ibáñez, El Deporte y el Hombre, ¿te acordás?
No, pero hay mil ejemplos. Esto es otro día, si quieren hacemos un ciclo de lenguaje inclusivo.
Dale.
La historia del hombre.
La historia del hombre, exacto, claro. Hay el libro.
En la escuela, la historia del hombre, y ves al cromañón ahí.
Sí.
No había mujeres ahí. Bueno. Entonces, Olympe de Gouges, que era política y filósofa francesa, surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en base a lo cual se constituye la Constitución Francesa en 1791, y ella dice, epa, ¿dónde estamos nosotros, no? Y escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que es la contracara, digamos, de la original, como queja por haber discriminado a las mujeres en la declaración, ¿no? ¿Cómo termina Olympe de Gouges? Fue guillotinada en 1793, o sea, 2 años después. Igualmente, marcó un hito en eso, en decir, bueno, las mujeres acá no estamos y
venían de un periodo jacobino que la guillotina era casi que amiga del movimiento, ¿no? Del movimiento independiente francés.
Sí, claro.
Era impresionante. El periodo jacobino salieron a matar gente, o sea, ibas a la guerra contra el reino.
Tal cual.
O te cortaban la cabeza, tenías dos posibilidades.
La señora, bueno, bastó que escribiera 4 o 5 paginitas un poquito subversivas y ya marchó para la guillotina.
Tenían afiladas a Gillet como...
Claro, fue una de las referentes de la época, y otra de las referentes de la época, en este caso en Inglaterra, fue Mary Wollstonecraft. Que Mary Wollstonecraft es reconocida o conocida también como la abuela de Frankenstein, porque fue la mamá de Mary Shelley, que fue la autora de Frankenstein. Frankenstein fue una mujer quien lo escribió, que fue Mary Shelley. Acá recomiendo la película en Netflix que se llama Mary Shelley, para conocer la historia y todo lo que ella tuvo que enfrentar en esa época para plantarse como autora de una obra que después fue un bestseller mundial, ¿no? Entonces, Mary Wollstonecraft, ¿qué escribe? Escribe el texto Vindicación de los Derechos de la Mujer, que básicamente lo que hacía era atacar la idea muy instalada en la época de la feminidad dócil, de la mujer decorado, la famosa mujer florero, y proclamaba un poco, bueno, continuando con lo que fue el punto original de la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad entre los sexos, afirmar que las diferencias no eran naturales, sino culturales, Y bueno, también reclamaba una educación igualitaria, ¿no? Esta obra, Vindicación de los Derechos de la Mujer, fue, hoy es vista como una de las obras que sentó las bases de la emancipación femenina a nivel literario, ¿no? Estas son dos referentes. Después, lo que sucede es que a mediados del siglo XIX, estoy bien, termina la primera ola del feminismo y empieza ahí a darse el concatenamiento con lo que es la segunda ola, que se caracteriza por el movimiento sufragista, que igualmente el movimiento sufragista...
Las mujeres votaron, ahí va.
Claro, los reclamos por el derecho al voto ya venían de antes, ¿no? Y también el poder ser electas. Pero bueno, ahí a mediados del siglo XIX es que se empieza como a fortalecer más esos reclamos, también en la medida que las mujeres fueron accediendo a otras cosas, como por ejemplo poder estudiar. Y bueno, y ahí arranca la segunda ola del feminismo, ya enfocadas fundamentalmente en el acceso al voto y a los derechos políticos. Este es un repaso mega ultra. Aclarar una cosa. Arrancamos hablando de la primera ola en la Revolución Francesa, pero previo, muchos siglos antes, de hecho a fines de la Edad Media, hubo mujeres que ya estaban, bueno, públicamente manifestándose a favor de los derechos de las mujeres, pero claro, eran como personas individuales que de manera aislada escribían algo, hacían algo. El movimiento como tal se considera que el punto de partida es en la Ilustración. Y acá voy a nombrar a una, porque a mí me encanta seleccionar frases. Por ejemplo, Christine de Pizan, que era francesa, en 1402. En 1402, o sea, fines de la Edad Media. La inferioridad femenina no era natural, sino cultural, planteó ella, ¿no? Y escribió La ciudad de las damas, que fue un texto, y entre otras cosas dijo: la historia de las mujeres hubiera sido otra si no hubieran sido educadas por hombres. O sea, ella pensaba esto y decía esto en el año 1400. Digo, hoy lo puede decir cualquier persona que mínimamente vea la realidad. Pero en ese momento, ¿no? Era como bastante disruptivo. Y también en el 1600, Mary Astell, que fue filósofa británica, esto había que estarlo aclarando. Yo me río para no llorar. Las mujeres tienen la misma capacidad de razonar y pensar que los hombres, sostenía ella, ¿no? Y lanzó una pregunta que fue: si todos los hombres nacen libres, ¿por qué todas las mujeres nacen esclavas? O sea, yo cito frases porque es para poder como visualizar de manera clara en qué punto se estaba en ese momento. O sea, había mujeres que tenían que salir a aclarar que las mujeres tenemos la misma capacidad de razonar que los hombres y que las mujeres tenemos derecho a ser consideradas personas. De ahí venimos y pasaron 220 y pocos años. O sea, digo, para poner un poco en ¿no? Cuando a veces hoy se habla de desigualdades que todavía persisten y o de los micromachismos o de cosas que capaz que son más del nivel, ay no, ahora ya está, ya el feminismo, ya, ¿qué más quieren? Bueno, esto lo seguimos arrastrando, esto que acabas de contar. Sí. O sea,
hay conquistas que todavía no se tienen.
No, y hay lugares donde, digo, literal, el feminismo no pasó por ahí. Es como que esquivó territorios y siguen en literalmente hace 500 años atrás.
Bueno, pero hay un mojón importante entonces en la época de la Revolución Francesa, ahí por
1789. Es el origen.
Ahí empieza.
Y vuelvo a lo del inicio. La historia oficial y la historia que nos enseñan es una parte de la historia. Las mujeres no estamos en esa historia. Las mujeres estamos en esta historia que no la cuentan en ningún lado. Hay que salir a buscarla y leerla.
Me gustaría que me contaran, sobre todo María Eugenia, que tiene bien el dato, no sé si Carolina está al tanto. Quiero aprovechar este espacio de feminismo para que me cuenten lo que dijo Ricardo Arjona en su recital.
Ay, ay, ay.
¿Y por qué generó críticas? Bueno, yo no sé ni lo que dijo.
Yo voy a reenviar
el video
a Mauro Imbriaco en este momento en vivo para que Mauro Imbriaco rápidamente, el que es
para que lo ponga.
Para, ser fiel a las palabras, porque realmente no
me hacen un preámbulo.
Yo lo vi anoche y lo
que
y
es
lo
un posteé. Machista. Es un machista, es un hombre que ha redactado canciones, se ha conocido popularmente, la verdad que el legajo legal, fiscal, de Guatemala, yo no lo tengo, pero es un hombre que se ha dicho muchas veces en reiteradas oportunidades que ha sido denunciado por violencia de género.
Ah, mira,
no sabía. De hecho, la canción Minutos parece que la habría escrito dentro de la cárcel, efectivamente, él como una persona privada de libertad.
Mira.
Yo no lo tengo confirmado, pero son cosas que se dicen firmemente y que pasan los años y se sigue repitiendo lo mismo. O sea, que tan descabellado parece que no puede llegar a ser. Y letras bastante machistas. Por eso, cuando embromábamos en la previa del concierto, que a mí me tocó como periodista hacer la cobertura, hice la cobertura como siempre la hago, pero después a título personal yo elegí no quedarme. De hecho, hice un video en redes yéndome de ahí, marcando la diferencia en que yo no comulgaba con esa música. Mirá, ni con él, y me retiré.
Lo tiene Mauro. ¿Esto fue en el comienzo del recital?
Creo que fue en una de las partes del medio. El comienzo seguro que no, porque yo me fui en el segundo tema, donde él arrancó a hablar. Él cantó dos canciones de corrido. Enseguida dijo gracias, buenas noches Montevideo, saludó a Uruguay y estuvo buena la interacción con el público ahí. Y después ya enseguida empezó a decir que bueno, que las mujeres
Acá lo tenemos.
Vamos a escuchar, a ver.
Que a mediados de los 90, tengámoslo claro, los hombres gozábamos aún de ese poder inmenso que teníamos, ¿sí? Mediados de los 90 para adelante empezamos a perder poder y empezamos a venir para abajo, hasta llegar al lugar donde estamos hoy, en uno de los últimos escalones sociales, ¿sí? ¿Quiere un ejemplo? Usted puede decir cualquier cosa de los hombres que nunca se va a meter en ningún lío. Nunca. No vaya a decir algo malo de una mascota porque puede ir preso. No digamos de alguno de los 32 géneros, pero de un hombre, despáchese con la cuchara grande, puede decir lo que usted quiera. Yo escuché a una señora en televisión el otro día decir: hombres cavernícolas descerebrados.
No sé si es abucheo o son palmas.
De no había muchos aplausos, ¿eh?
Parecían abucheos, ¿no?
En el momento no, pero ahí cuando
después
terminó,
sí.
Ahí habría que ver, ¿no? Yo me preocuparía si todo el Estadio Centenario lo aplaudió después de eso.
Son fans,
eran,
¿no?
20.000 personas, ¿no?
Si sí, son fans.
Si 20.000 personas piensan
fans.
Eso, también estaría bastante mal. Preocupada.
Bueno.
Teniendo en cuenta que además el gran público.
¿Qué hacemos con esto, Mariano López? Porque acabas de tirar una bomba y ahora...
No, ¿qué te pareció?
Bueno, a ver, me parece, primero, no lo voy a justificar, pero es un dato objetivo. Es un hombre que es reflejo de...
Se está victimizando.
Se está victimizando, pero también lo que él dice, primero, es algo que muchos hombres piensan, es algo que muchas mujeres piensan, y tercero, refleja la estructura sobre la cual él fue, no sé cuántos años tiene Ricardo Arjona, 50 y pico, o sea, perdón, no quiero, está, pero digo, la edad no determina nada, pero evidentemente fue educado dentro de una estructura patriarcal,
59
además,
años.
En un país que no voy a entrar en detalles porque desconozco la realidad de Guatemala, pero por alguna cosa que recuerdo, me da la impresión de que es bastante más machista que Uruguay,
con cultura más machista,
por ejemplo, sí. Entonces él es el reflejo de eso por un lado, y segundo, lo que a él le pasa al 98% de los hombres, que es real que los hombres han venido perdiendo poder, bravo, era hora de que el poder se reparta de una manera más equitativa. Eso por un lado. Y segundo, que eso genere miedo en los hombres, sobre todo en los hombres que tienen una masculinidad más arraigada y más estructurada, es la consecuencia natural de eso. Vivían en una zona de confort, en un lugar seguro, acaparando todos los poderes y privilegios, y eso se está desmoronando. Entonces, que el señor sienta miedo, sí, bienvenido a la realidad.
Carolina, muchísimas gracias. Nos reencontramos.
Me cortan la inspiración.
Qué lindo final. No, ¿cómo te voy a cortar?
Nos están haciendo señas.
No, pero pará, son.
No, está bien. Me tienen que invitar otro día a hablar de Ricardo Arjona, chicos.
Sí, Sony 43, y vos dijiste que
no,
te tenías
que ir. No, está bien, está bien. Sí, yo me
pero lindo cierre. Yo quería tu reflexión sobre esas palabras.
Bien.
Lindo cierre. Pin, con punch.
Está bien.
Sí, y además, sí. Vamos a ver cómo están las cifras de femicidios en el país, de las violencias a la mujer. No, porque está hablando un poco de eso. El año pasado, Uruguay cerró con 24 femicidios y 11 tentativas de femicidios, cifras del Ministerio del Interior, cifras escandalosas para la población que somos. Entonces, cuando hay un hombre que se presenta ante 20.000 personas, seguramente el gran porcentaje mujeres, y dice lo que dice, a mí me preocupa mucho.
Carolina, gracias. Nos reencontramos el martes que viene.
Bueno, nos vemos, chiclinas.
Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti.